Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Si miramos con ironía y con cierta o mucha crítica lo que está pasando en la política, es porque lo que en este momento más nos interesa, como es lógico, es la salud y, bueno, el empleo y la situación económica. ¿Puede o no acogerse tu empresa a las ayudas que por fin aprobó el pasado viernes el gobierno? ¿Puede recibir esas ayudas? ¿Puede recibir esas ayudas como autónomo? ¿Cuándo van a llegar esas ayudas? Para que una empresa o un autónomo pueda acogerse a esas ayudas es necesario que pertenezca, ojo, a los sectores más afectados, porque hay una lista de sectores afectados, que con las declaraciones de IVA pueda acreditarse que la actividad de la empresa o del autónomo en 2020 se redujo un 30%. La ministra Calviño, la ministra de Economía, ha tenido mucho interés en que las ayudas no se concedan a empresas que después cierren, y por eso también es necesario que la empresa justifique que se mantiene la actividad el 30 de junio de 2022. Si el 30 de junio de 2022 esa empresa no está abierta, pues las ayudas tendrán que devolverse. España, que es una de las economías occidentales desarrolladas más golpeadas por la pandemia, es una de las economías que menos ha gastado en ayudas, poco más del 1%, mientras los países de la zona euro han gastado un promedio de un 4%.
Si algo ha caracterizado la acción del Gobierno ha sido la anticipación, la determinación, y eso ha permitido que evitásemos una caída del Producto Interior Bruto superior al 25%, la destrucción de 3 millones de puestos de trabajo y poner en marcha una red de seguridad.
Bueno, la anticipación que decía la ministra Calviño ha existido en el tema de los ERTEs y en el tema de los créditos del ICO, pero no ha existido anticipación en las ayudas. Y ahora sería decisivo que los 7.000 millones de ayudas indirectas aprobadas por el Gobierno llegasen pronto a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos para que puedan hacer frente a los pagos que tienen pendientes. Las ayudas son buenas para las empresas que van a recibir el dinero y para toda la economía que hay en torno a esas empresas. Se puede ayudar a mucha gente con esas ayudas. En este momento en España necesitamos más estímulos económicos porque no está nada claro que vayamos a recuperar el nivel de prosperidad que teníamos antes de la pandemia, pues hasta 2023 seguramente. Por eso son muy importantes estas ayudas. Este primer trimestre no está siendo económicamente bueno. Para que esas ayudas sean efectivas hacen falta dos cosas, es lo que ha dicho el Banco de España, que sean rápidas y que sean homogéneas. Bueno, pues ninguna de las dos cosas va a suceder. El reparto no va a ser rápido porque el Gobierno ha decidido trasladar la gestión de las ayudas a las comunidades autónomas. En los 9 meses que quedan de año, las comunidades autónomas tienen que aprobar los procedimientos para conceder las ayudas, organizar la estructura para dar las ayudas y buscar personal que las gestione. Luego, habrá que solicitar la autorización de Hacienda y además se van a tardar 40 días en hacer llegar, se va a tardar 40 días en hacer llegar el dinero desde el Gobierno central a las comunidades autónomas. O sea, las ayudas no van a llegar rápido. Y luego, las ayudas no van a ser homogéneas. El Gobierno de Sánchez ha establecido unos criterios que, o casualidad, priman a aquellas comunidades que están gobernadas por el PSOE. Hemos estado esperando mucho tiempo estas ayudas. Ya digo que son muy necesarias, pero tal y como han sido diseñadas, pueden llegar muy tarde y pueden repartirse de un modo poco justo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilacineros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, tendremos que esperar al jueves para conocer la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre si debemos seguir poniendo o no la vacuna de AstraZeneca tras detectarse varios casos de trombosis. Hoy han vuelto a decir que están convencidos de que los beneficios de la vacuna siguen superando a los riesgos y que no se ven vínculos con los casos de trombos y embolias producidos. Lo mismo nos ha dicho en la tarde de COPE Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología.
Yo creo que podemos estar muy tranquilos. La propia Agencia Europea del Medicamento ha dicho que no hay indicios de que realmente la vacuna haya causado esto, pero se ha parado para evaluarlo. Si hubiera sido, sería una de cada millón de personas vacunadas. Y, por supuesto, eso en el caso de que se probara causalidad, que la vacuna ha sido la causa, que ahora, hasta ahora, no está probado.
Y mientras, otras vacunas siguen avanzando en sus ensayos. Es el caso de la de Moderna, que se va a empezar a probar en niños menores de 12 años. Corresponsal Juan Fierro.
La farmacéutica Moderna, cuya vacuna han recibido ya casi 18 millones de estadounidenses, ha comenzado a registrar voluntarios para el estudio de su vacuna para niños de 6 meses a 12 años. Una vacuna para menores como las de los adultos que será administrada en dos dosis y el estudio evaluará la seguridad así como la eficacia de la misma. Moderna tiene previsto probar su vacuna pediátrica entre 6.750 voluntarios en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos se han administrado hasta el momento más de 109 millones de vacunas. El 11% de la población está ya totalmente vacunada.
Y te cuento ahora que José María Íñigo falleció por culpa del amianto. La justicia ha dictaminado que el cáncer por el que murió el periodista fue causado por exposición prolongada a esta sustancia en Radio Televisión Española. Patricia Rossetti.
Directísimo, Fantástico o Estudio Abierto, programas que José María Íñigo presentó entre el 75 y el 85. Durante ese tiempo estuvo expuesto al amianto que se utilizó para el acondicionamiento acústico del Estudio 1 de Prado del Rey, material al que se recurría en los 70 y 80, recuerda la sentencia, y que con posterioridad se consideró cancerígeno y se fue retirando. Entre la exposición al amianto y el desarrollo de la enfermedad pueden transcurrir entre 30 y 40 años. Según la juez, existen indicios sólidos para afirmar que Íñigo murió a consecuencia de su exposición al amianto durante esos 10 años.
Y en los deportes, el día viene entre la Champions y los problemas de Joan Laporta, Luis Munilla.
La Champions, Pilar, porque juega el Real Madrid la vuelta de los octavos de final esta noche a las 9 contra el Atalanta, defendiendo el 0-1 de la ida. Pero a esta hora, Joan Laporta sigue peleando el aval para ser presidente del Barça, Víctor Navarro.
Sí, solo ha parado para comer y desde hace media hora sigue en su despacho profesional buscando cerrar el último porcentaje del aval que le queda por conseguir. Sus hermanos y sus directivos más cercanos no dejan de lado el teléfono móvil y están trabajando con dos escenarios. El primero, evitar que el nuevo vicepresidente económico se marche, y el segundo, que, si lo hace, puedan suplirle preferiblemente con un empresario catalán. Desde la candidatura de Laporta mantienen que hoy conseguirán el aval de 124 millones de euros.
En el Eibar hay comunicado oficial de hace unos minutos. El club ratifica en el banquillo a Mendilibar hasta final de temporada con total apoyo y confianza. En ciclismo ha terminado una extraordinaria Tirreno Adriático, Quique Iglesias.
Acabó la Tirreno Adriático con victoria en la general para posiblemente el mejor ciclista del momento, Tadej Pogačar, que ha sido el mejor esta semana. Ha ganado la última etapa Wout van Aert, segundo en la general, gran crono para él, y ha podido mantener la tercera plaza, así que se sube al podio el vitoriano Mikel Landa.
Recuerden la cita para hoy en COPE, 8:30, tiempo de juego con la Liga de Campeones.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente en la M40 en Villaverde, sentido A42, que genera 3 kilómetros de retenciones y complicaciones en la M50 en Perales del Río hacia la A4, donde un camión ha perdido la carga dentro de un túnel. Los datos actualizados del coronavirus confirman el efecto fin de semana. Hay 1.492 nuevos positivos. Son 1.400 más que ayer. El número de fallecidos sube hasta los 27 y baja la presión hospitalaria, con 87 pacientes menos en planta y 17 menos en la UCI. El Museo del Prado rinde homenaje a su propia historia con 3 salas dedicadas a revisar sus 2 siglos de vida. La instalación de carácter permanente muestra la evolución del edificio y los personajes que lo han convertido en el buque insignia de la cultura española. Escuchas La Tarde de COPE. Todas las tardes a esta hora yo me lo pregunto, ¿no? Me asalta la misma pregunta. ¿En qué andará hoy esa mente inquieta? Bueno, vamos a averiguarlo de inmediato. Que entre ya el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Oye, mira, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, cuando digas que me ha gustado mucho, que entre ya, que soy una fanfarria, porque no me merezco menos. Me gustaría entrar.
Pues hoy fíjate, no yo estaba pensando, el menor día digo esto y no se oye nada al otro lado. Porque no, ha decidido. Ha decidido
todo podría ser.
Hacer como decir vosotros, mutis por el foro, ¿no?
Los hay que decir teatro. Que los técnicos de COPE son los mejores del mundo y esto siempre suena, gracias a ellos.
No, pero no lo digo por los técnicos, porque tú en ese momento hayas decidido, pues mira, hoy no entro, ala.
Yo lo he dicho ahora para hacerles
para
la
asustarme.
Pelota. No, nunca te haría eso, no, eso es muy cruel.
Ay.
Bueno, Pilar. Dejémonos de conversaciones intrascendentes porque traigo una noticia de última hora.
Oh, qué raro, porque hasta tú también traes una noticia de última hora.
Te ha faltado decir, menos mal que ocurre algo.
Sí, menos mal.
Parece ser que Willy Wonka deja su fábrica de chocolate para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid.
Anda, mira, pues mira, yo le votaría, ¿eh?
Hombre, sería un candidato fantástico, repartiendo tabletas de chocolate en cada mitin. Yo
eso,
iba seguro.
Eso, qué rico.
Vamos. Y dices, ¿y la intendencia lo tendría fácil? Solo tendría que designar a un Oompa Loompa para que se quedara al frente de la fábrica y listo.
A mí me gustaría.
Ahí está. Elegimos un Oompa Loompa bueno y seguimos. Bueno, últimamente, esto era broma, ¿vale? Quiero aclararlo porque hay personas que se toman muy a pecho todo lo que digo. Esto era broma.
Bueno, teniendo en cuenta, bueno, en fin, vamos a
Willy
ver.
Willy Wonka no existe. No, últimamente, ya. ¿No has tenido la sensación de que el mundo cambia tan deprisa que no nos da tiempo a adaptarnos?
Totalmente.
¿Verdad? Por desgracia, lo único que perdura es el reggaetón.
Es un baile muy sencillo. Lo baila la de rojo, también la de amarillo.
Que sé que a ti te gusta.
Oye, eso lo has dicho tú.
Ah, bueno, no te gusta el reggaetón. Bueno, pero
desde
lo tolera.
Luego, esto que suena, ¿qué es exactamente?
Esto es el mosquetón, pero yo no sé si es un reggaetón o no lo es. Porque musicalmente soy nulo. Entonces, bueno, me suena a reggaetón. El mosquetón.
Esto es el mosquetón, vale.
Esto es el mosquetón. El ser humano es un animal de costumbres. Y claro, necesitamos cierta estabilidad en nuestras vidas porque si no, nos invade la zozobra.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Si esto de lograr estabilidad es difícil para nosotros, que somos simples mortales, tú imagínate para un político lograr estabilidad. Bueno, y hoy en día, cuando nos adentramos en campaña electoral, los políticos se ven invadidos por un estado de alucinación transitoria. Son como langostas.
No.
Niño, espabila, pues yo te lo explico.
¿Cómo que como langostas?
Pues
yo tampoco
os lo voy a explicar.
Sí, por favor.
Los insectos, bueno, no pueden ser otra cosa. Los insectos, los saltamontes viven muy felices su vida de saltamontes. Pero hay un momento en la vida de algunos, un momento que no se sabe por qué ocurre, en el que empiezan a soltar feromonas, se vuelven locos, voraces y hasta se transforman físicamente, crecen. Lo peor es que unos a otros se contagian este estado de excitación, este frenesí, y se acaban convirtiendo en una plaga de langosta que lo arrasa todo. ¡Eso son los políticos en campaña electoral! Una plaga de langosta.
Yo soy político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Pues te estás pasando un poco, ¿no?
No, es una plaga de langosta, lo arrasan todo. En campaña electoral.
Vale.
Mira, nos lo dejo muy claro. Tras las últimas autonómicas, el recién nombrado consejero de la Junta de Andalucía.
Como tiremos de hemeroteca, y pongamos con letras mayúsculas lo que todos los líderes o futuros ministros de Economía han prometido durante la campaña electoral, le aseguro que no quedaría ni uno solo.
Claro.
Ni uno solo.
Eso lo saben ellos.
Una cosa
a nosotros
es la campaña,
olvida,
otra cosa es el después, ¿no?
Claro, pero esto lo tienen clarísimo ellos. A nosotros se nos olvida. Nos queremos una y otra vez, pero ellos saben que son las normas del juego. Sí, todos. También el que te gusta a ti. No digo a ti, Pilar, sino a ti, oyente. A todos. Bueno, y entonces, claro, pregunta, ¿esas promesas que se hacen en campaña electoral?
Eso es un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral.
¡Ah! Son cosas que se dicen.
Y que se las lleva el viento después.
Claro, como cuando mi abuela soltaba, el día menos pensado cojo la puerta y me voy. Hombre, ¿cómo va a coger la puerta? ¿Tú sabes lo que pesa eso? Era una forma de hablar. Bueno, pues igual. Cada político, fíjate, analizando, cada político destaca por algo. Tiene un poder. Son como los superhéroes de Marvel. Los hay que son muy hábiles en el manejo del lenguaje, que nos enredan. Oye, y al final acabas aplaudiendo sin saber muy bien a qué.
Cuanto peor, mejor para todos
Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Ovación.
¿Cuánto echamos de menos?
Pero muchísimo, muchísimo. Otros políticos, sin embargo, son capaces de doblar la realidad, como en Matrix o el propio Doctor Strange. O María Jesús Montero, ministra de Hacienda, también
es
tiene esta facultad.
Capaz de doblar la realidad.
Sí, sí, a su propio antojo. Esto es una facultad que tiene María Jesús Montero. Cuando se convocaron elecciones en Cataluña, bueno, hace tanto, hubo quien puso el grito en el cielo por estar en plena pandemia, con una incidencia por encima de 900 en España. Pero hace 3 semanas, la ministra de Hacienda defendió a capa y espada el derecho a votar.
Porque a pesar de que han querido retrasar las elecciones, a pesar de que han puesto un problema para no conseguir que vayamos a votar, ahí estamos. Y ahí vamos a estar con seguridad, con confianza.
Hombre, claro, ese derecho a votar está por encima de todo. Y la comunidad médica decía, pero ya, es que se está corriendo un grave riesgo sanitario.
Si las elecciones no fueran seguras, un ministro de Sanidad, ¿creen ustedes que el candidato en Cataluña estaría haciendo la campaña y estaría haciendo el llamamiento al voto? Imposible.
¡Imposible! Vale,
nos
queda claro.
Seguridad absoluta, bien.
Vale. 3 semanas después, Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones en Madrid. Ya sabemos la que se ha montado, lo tenemos todos claro. Bien. La misma ministra de Hacienda.
Por eso a mí me parece particularmente una locura la convocatoria de elecciones en este momento, en mitad de una pandemia, en una situación económica tan grave como la que vivimos, siendo Madrid tan importante en términos económicos y en términos de motor del conjunto del país.
Bueno, una locura, ¿eh? Una locura.
La verdad es que desde que buceas en la hemeroteca, Juan, sí. Solo... Esto es impresionante, ¿eh?
Pero es que no he tenido que bucear. Han sido tres semanas.
Es que además...
me acordaba. Digo, ¿cómo? Vamos a ver, María Jesús, di que te parece mal, que no era necesario, que lo consideras oportunismo, pero si poner la excusa de la pandemia con una incidencia acumulada de menos de la mitad que cuando animabas a la gente a ir a votar, pues canta un poco. Otro punto importantísimo.
Ahora lo dice con una seguridad.
Confianza.
¿No? Con, o sea, con una confianza absoluta.
Como esto es importantísimo en un político. Claro, tú todo lo que digas, exacto, con confianza, sí, con seguridad.
Que no te noten dudar. No,
nada. Tú lo tienes todo clarísimo. Eso no es así. No, ya está.
Ya
fuera.
Está.
Los políticos, sean del bando que sean, por encima de todo, no quieren que se les acabe el chollo. Por eso nos venden una idea principal, que es esta. Ellos se preocupan por nosotros, se preocupan por ti, por mí, y eso les quita el sueño.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Claro que sí, y por supuesto María Jesús Montero no es una excepción. También hace gala de esa empatía, cosa que siempre es bueno viniendo de quien está al frente del Ministerio de Hacienda.
Me pongo en la piel de los ciudadanos y pienso en que la gente estará pensando que a qué se dedica la política, ¿no? Que en vez de estar ocupado porque las vacunas se administren, porque podamos recuperar el empleo, ahora estamos en este embrollo y yo creo que hay muchas personas en casa que se plantean y que piensan, bueno, ¿de qué se trata? ¿En qué están? ¿Parecemos de otro planeta?
Sí, yo, por ejemplo.
Sí.
Yo, por ejemplo.
Y yo.
Pues nada, lo dicho, para resumir. Si los políticos no se toman en serio la campaña electoral, ¿por qué te la tomas tú?
Gran pregunta, Juan Solo. Vamos a necesitar 2 días para reflexionar.
Vamos
sobre
a tener que pensar mucho.
La pregunta, ¿nos haces pensar mucho últimamente?
Pues es falta de costumbre. Es la falta de costumbre.
Muy reflexivo, ¿eh? También bueno. Muy irónico, incluso más de lo normal, que te bueno. Lo estoy notando. Es la política, el efecto que tiene también en nuestro Juan Solo. Juan, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós. Bueno, pues sí, la gente probablemente piensa en el día a día, en esta pandemia que tenemos encima y en qué va a pasar con la vacunación, ese ritmo de las vacunas, que cuando no es una cosa es otra, pero hace que se ralentice y sabemos que las vacunas son importantes. Bueno, todos estamos pensando últimamente en lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca y en ello estamos, ¿no? Y tus preocupaciones seguro que van por ahí, o buena parte de ellas. Mira, Suecia ha sido el último país en sumarse hoy a la lista de países que han suspendido prohibido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Dinamarca, te lo recuerdo, fue el primer país en hacerlo el pasado jueves. Luego fue como un efecto dominó. Irlanda, Islandia, Bulgaria, Alemania, Francia ayer, Italia, Eslovenia, ya lo había hecho, Letonia, Chipre y ayer, como decimos, Francia, Italia y España. Suspendían la administración de la vacuna de Cambridge durante 15 días. Más de una decena de países han dejado en suspenso la aplicación de esta vacuna hasta que la Agencia Europea del Medicamento analice y valore los riesgos. Bueno, ya estamos explicando a lo largo del programa de hoy que ha habido esa detección de casos inusuales de trombosis en algunos pacientes, que es verdad que con respecto al número gigantesco de vacunados es un caso mínimo, como nos están explicando, pero bueno, para mayor seguridad, la Agencia Europea del Medicamento está haciendo esos análisis. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Y a eso de las 2 de la tarde se ha pronunciado la Agencia Europea del Medicamento. Recuérdanos qué es lo que ha dicho.
Bueno, en primer lugar, un llamamiento a la calma, Pilar, después de toda esta cadena de países de la Unión Europea que han decidido suspender el suministro de esta vacuna. Han vuelto a insistir, y ya es la cuarta vez, Pilar, que los beneficios de esta vacuna siguen superando a los riesgos y que no hay vínculos en estos momentos entre los trombos y las posibles embolias que se han reportado con el suministro de la vacuna. Además, insisten también que una situación como esta no es inesperada. De alguna forma, la Agencia Europea del Medicamento contaba con ello, porque insisten, si se vacuna a millones de personas, tiene sentido que se presenten casos de este tipo. El Comité Científico continúa trabajando. Este próximo jueves va a ofrecer las conclusiones pertinentes, pero insistimos, por cuarta vez la Agencia Europea del Medicamento recuerda y recomienda que se puede seguir utilizando la vacuna de AstraZeneca porque los beneficios, e incluso teniendo en cuenta los efectos secundarios de la vacuna, son mayores que los riesgos.
Está un poco en la línea de lo que dice la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, que también se ha pronunciado en esa línea, y lo que ha dicho esta tarde la Agencia Europea del Medicamento también va por ahí. Se pronunciará el jueves, es lo que nos han dicho, y a partir de ese momento, ¿cabe esperar una decisión conjunta después de Europa, José Luis?
Hombre, hay algunos países, por ejemplo, es el caso de aquí de Bélgica, que están siguiendo las líneas de la Agencia Europea del Medicamento y no han suspendido ni paralizado en ningún caso la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Es decir, tal día como hoy, este martes, se está vacunando a parte de la población belga con esta vacuna. A lo mejor hay países que necesitan de alguna forma una nueva ratificación por parte de la Agencia Europea del Medicamento porque, hombre, evidentemente la agencia, Pilar, no es ajena a todo este movimiento que está teniendo lugar en los diferentes países y ha puesto a trabajar a su comité científico, que está evidentemente en permanente contacto con equipos muy especializados en Europa acerca de cómo se pueden originar los trombos y si en este caso la vacuna de AstraZeneca está provocando entre los efectos secundarios estos trombos. De todas formas, la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a insistir. No podemos hacer más. Entendemos que la vacuna cumple todos los estándares de calidad, eficacia y seguridad, porque es evidente, y esto es una cosa que no podemos olvidar, Pilar, y es una cosa que ha vuelto a recordar Emma Cook, que es la responsable de la Agencia Europea del Medicamento, las vacunas, para que sean autorizadas en territorio comunitario, pasan unos exámenes muy complejos, por encima incluso de los exámenes de otros organismos de otros países que no pertenecen a la Unión Europea. Por lo tanto, entiende que cumple con los estándares de calidad y, bueno, vamos a esperar. Uh-huh. Evidente, a ver qué es lo que dicen este próximo jueves.
Claro, ellos ya en su momento emitieron los informes pertinentes autorizando la vacuna, pero aún así, visto lo visto y este efecto dominó que se ha producido en varios países, pues lógicamente han dicho que van a estudiar y además a fondo estas cuestiones, por lo que sea, para dar mayor seguridad todavía a esta vacuna, ¿no? Y en cualquier caso, tenemos que esperar, lógicamente, a lo que pase el jueves. Bueno, ante la suspensión de la vacunación, de todas formas, José Luis, Bruselas acuerda con Pfizer adelantar la entrega de 10 millones de dosis antes de junio. ¿Puede esto solucionar el hueco que, por lo menos momentáneamente, dejan las vacunas de AstraZeneca?
Hombre, esto, Pfizer se ha convertido en el ángel de la guarda de la Comisión Europea, porque sí que es verdad que es una de las pocas farmacéuticas, de las 4 que hay ahora mismo que han firmado los contratos con la Comisión Europea, que está cumpliendo con las entregas de las vacunas. Y evidentemente, ante esta situación, y teniendo en cuenta que la Unión Europea sigue manteniendo ese objetivo, Pilar, de vacunar al 70% de la población antes del próximo 21 de septiembre, lo que ha hecho de alguna forma es adelantar una entrega, 10 millones de vacunas, que en principio corresponderían al segundo trimestre del año. Entonces, por lo tanto, vamos a ver si de alguna forma estos 10 millones de vacunas pueden, efectivamente, como dices, controlar, ¿no?, este vacío de vacunas que pueden dejar estos 10-15 días en los que la vacuna de AstraZeneca va a permanecer suspendida en gran parte de los Estados miembros. Aunque sí que es verdad que en estos momentos, hombre, es evidente que con AstraZeneca hay preocupación, pero por los efectos secundarios de esta vacuna, Pilar, y por otro lado, y esto es una cuestión también muy grave porque no está cumpliendo con el contrato, ya lo contábamos la semana pasada, en principio tendrían que haber llegado 40 millones de vacunas, que ya eran menos de las previstas durante este primer trimestre del año, y al final van a llegar 30. Por lo tanto, a lo mejor estos 10 millones de vacunas también pueden ayudar a que AstraZeneca, al margen de estos problemas que está teniendo ahora mismo, no está cumpliendo con el contrato que había firmado con la Unión Europea.
Sí, que ese es otro frente importante también que podemos comentar. Pero desde luego ahora mismo la gente en lo que está es en la seguridad de la vacuna, porque hay mucha gente que ya estaba vacunada con la primera dosis, quiere saber, ¿no? Yo creo que estamos todos muy pendientes de ese dictamen de la Agencia Europea del Medicamento, aunque ya hoy han dicho lo que piensan, pero que van a seguir estudiándolo y el jueves tendremos el dictamen definitivo.
Vez,
así que pendiente de él estamos. José Luis Concejero, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar, muy buenas
Adiós.
Tardes. Hasta luego.
Y es momento para acercarnos a los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Seguro que estás usando muchísimo menos el coche, prácticamente como todos, ¿verdad? ¿Sabes lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos? Pues hoy una cosa estupenda que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. En Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento, sí, de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Y te estamos contando que una pareja se ha hecho viral tras anunciar que su hijo se llamará Tríptico. La verdad es que el nombrecito se las trae, ¿eh? Bueno, han salido nombres curiosos, nombres que se han puesto o se ponen a los niños últimamente, como Kai, como Azso, como Jan. En fin, nombres que tienen su historia. De esto hablamos con los oyentes esta tarde. ¿Cómo se llama, por ejemplo, tu nieto recién nacido? ¿Qué nombre le han puesto? ¿Has tenido algún problema para pronunciarlo? Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues aquí van tres.
De gente, bueno, para nombres raros, los de tres de mis nietos. Son hermanitos y sus padres le han puesto al mayor Iki, I-2-K-I. La niña se llama Arwen, con una W en el medio, y el pequeño se llama Dastan. Todos tienen un significado mitológico o algo así, largo de explicar. Pero bueno, llaman mucho la atención. Ahí van por la vida ellos explicando por qué sus padres le han puesto esos nombres.
Ay, pobrecitos.
Ah, entonces se pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te...
Iki,
Dastan.
Arwen Iki, Dastan.
¿Dastan qué significa? ¿Pero qué es? Sí, sí.
Toda la vida.
Arwen. Bueno, ¿Arwen no se llamaba una,
Dastan,
alguna elfa?
Porque, claro, ¿dónde
¿alguna
está
elfa
el acento?
Del Señor de los Anillos no era Arwen o algo pues, parecido? Bueno, no sé, no me acuerdo.
O de Juego de Tronos.
Me suena a mí.
Sí.
Dastan,
bueno,
Dastan.
Dastan.
O sea, ¿dónde está el acento?
Dastan.
Bueno, ya ha dicho Dastan, sí.
Sí, ha dicho Dastan.
Sí, será Dastan, sí.
Fijaos, este hombre es sencillo, aunque no hay explicación posible.
Buenas tardes, gente, gente. Pues mira, en la organización donde vivo, hasta hace poco tiempo, pensábamos que había una vecina que nos avisaba a los demás de que iba a llover, hasta que nos dimos cuenta que no, estaba llamando a su hijo. Se llamaba Tormenta.
¡Tormenta! Un momento.
Tal cual.
Tormenta. Su hijo, es que ha dicho hijo, además.
Hijo. Sí,
porque
sí.
Estaba, claro, digo yo, Tormenta a lo mejor ahí podría haber la Virgen de la Tormenta, no lo sé, como la hay de la montaña, por ejemplo. Aunque no he oído
yo,
nunca,
a mí
pero,
no me suena,
pero
no,
a un chico, no, Tormenta...
Es chico.
Se asomaba por la ventana, ¡Tormenta!
Pero será, ¿y no será un apodo que tiene el niño desde
que
pequeño?
No, se lo he preguntado varias veces, Pilar, he dicho que no,
todo
no, no, Tormenta.
Todo el mundo se pone a cubierto cada vez que la madre sale a llamar al niño, ¡Tormenta!
¡Tormenta!
¡Tormenta! Que te
además, con ese nombre tienes pinta de ser malo ya, ¿no? Te llamas Tormenta
y... El chaval es pacífico, el chaval.
Tormenta, pero ¿cómo le...? Pero es que...
El chaval es tranquilo. Ya se lo dijeron a la señora cuando estaba embarazada.
No, en serio, de verdad.
Le hicieron una ecografía y dice, este niño, va a ser un rayo. Y dice, pues nada, pues todo tormenta.
Me gusta más tormenta que rayo, así que
vamos a poner tormenta. Bueno, me los voy a ir apuntando porque no doy crédito. Tormenta, de verdad, esto no es un fake, ¿no? Tú lo has llamado al señor y le has preguntado.
Le he preguntado y además ha dicho que la mujer, además la madre, le llamaba siempre a gritos al niño. Dice, sí, sí, es una pesadilla, tormenta era el niño. Pero fijaos, lo mejor es esta historia, mirad.
Bueno, pues yo el nombre más inusual y que, bueno, me contó la historia mi mujer, que lo tuvieron en el hospital, es a un señor que se llamaba Asundels. Preguntaron al señor, era un señor mayor, y él, bueno, un poco de sorna le dijo que tenía que haber matado a su padre, porque su madre le dijo que cuando fueran al registro le pusieran el día del calendario que fuera, era el día de la asunción del señor, pero debe ser que en el calendario no se podía escribir toda la frase, no. Y estaba abreviada como Asundels. Ese punto, así que le pusieron Asundels. Un saludo a todos.
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible?
Eso se corrige luego.
Hombre, por favor.
Pues no lo han corregido, yo creo, ¿eh?
Asundel, señor. Pero solo la D, claro. Asunción, sí.
Asundels, con la S del señor.
Sí, pero es que hay nombres que se usan, nombres tradicionales que se usan para chico y para chica. Por ejemplo, Guadalupe es un nombre que en Latinoamérica se usa mucho para hombre, ¿eh?
Anda.
O sea, en México hay muchos Guadalupes. Que si tecleas en internet y tal, dices, pues ahora me sale una bella señorita y te sale un tiarro con un bigote mexicano. Y Asunción, es verdad que se usaba para hombre también, ¿eh?
O sea, Reyes, porque, claro, por ejemplo, ¿no? Es un nombre que también se usa hombre y mujer.
¿Reyes para chico? Sí.
Yo creo que sí.
Yo conozco, sí.
Pero claro, esto de Asundel. O sea,
pues también para chico, para chica, Asundels. ¿Qué es?
Asundel,
¿puede ser mujer o puede ser un
Dels? Bueno, es Dels. No te comas la S.
Exactamente, o sea, Dels.
Sí. Bueno, pero dice Mónica que Dastan es el príncipe de Persia y Arwen, efectivamente,
Dastan es el príncipe
una
de
elfa del Señor de los Anillos. Sí, señor.
Bueno, no sabía.
Bueno,
estupilar,
sí, no me lo dice Mónica.
Bueno, es que la mitología del Señor de los Anillos, te pones a buscar nombres.
Tienes para, fíjate. Bueno, pues de estos nombres raros, curiosos, originales, no digo feos, pues que se le ponen a los niños últimamente.
Tormenta. Tormenta está hecha un rayo. Tormenta que está hecha un rayo.
Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio, tenemos 900.000 en ERTE.
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Tener olfato es saber elegir. Por eso compara precios y coberturas con Rastreator.com y elige entre todas las compañías. Rastreator.com.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se pasa el día buscando el mejor precio? Deja de buscar. En MediaMarkt compras con total tranquilidad, porque te ofrecemos siempre el mejor precio garantizado. Y si consigues encontrar algo más barato, no te preocupes. O te igualamos el precio, o te devolvemos la diferencia. Consulta toda la info en tienda o en web. MediaMarkt, hecho solo para mí.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta pandemia nos ha obligado a revisar muchas cosas. Nos ha obligado a revisar, por ejemplo, una cierta cultura del optimismo que teníamos, ¿no? Si te lo propones, eres capaz de conseguirlo. Si afrontas los problemas con buen ánimo, pues siempre será mejor. Incluso un concepto de salud que consistía en una especie de bienestar absoluto. Por eso es interesante lo que está diciendo últimamente Juan José Martínez Jambrina, que es psiquiatra y que es director de salud mental del área sanitaria de Avilés. Doctor Martínez Jambrina, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Hola, gracias a vosotros por interesaros por las palabras. Que he escrito últimamente.
Doctor, usted en esas palabras que ha escrito últimamente es crítico con una cosa que llaman la cultura del optimismo. ¿Por qué es crítico?
Bueno, yo creo porque bueno, ya son 25 años de actividad profesional, es decir, yo creo que tengo ya una cierta
sin duda.
Sobre cómo ha ido evolucionando un poco el pensamiento sobre todo del funcionamiento social de este país y un poco la psicología de los españoles y demás. Y bueno, y vas viendo bueno qué movimientos han dejado un pozo interesante y otros movimientos bueno que nos están causando muchísimos problemas y que están en la fuente de muchas de las demandas de atención tanto psicológica como psiquiátrica que tenemos a diario, ¿no? Y una de ellas pues es eso, es precisamente la cultura, la llamada cultura del optimismo, que bueno, que lleva funcionando desde hace unos 20, 25 años más o menos, así de una manera ya establecida, y que se caracteriza básicamente por generar, digamos, un pensamiento en el individuo de que no tenemos límites, ¿no? De que somos capaces de todo, es el famoso yes we can, de si queremos podemos. Ajá. Y yo creo que eso es lo peor que tiene que...
¿Por qué? ¿Por qué es lo peor?
Porque lo primero que tenemos que conocer para poder marcarnos unas metas y para poder saber desenvolvernos con la vida cotidiana es saber hasta dónde podemos llegar. Ajá. Es decir, yo no puedo decir que puedo jugar como Pau Gasol, o sea, es decir, porque bueno, pues yo mido 1,72 m y Pau Gasol mide 2,12 m, ¿no? O sea, es decir, estas cuestiones de limitación, o sea, es decir, y de saber hasta dónde podemos dar, pues bueno, es fundamental conocerlas. Y se nos está, vamos, se está educando a muchas generaciones y se nos ha educado básicamente para, bueno, con la noción de que vamos a ser capaces de todo, de que podemos triunfar en todo y de que no tenemos límites, ¿no? Ya. Y claro, cuando chocamos con el límite, ahí es donde viene el conflicto, ¿no?
Y eso puede generar incluso patologías, quiere decir, ese tipo de cultura.
Claro, eso es la base, digamos, de lo que, bueno, antiguamente se llamaban neurosis, ahora son trastornos básicamente ansiosos, bueno, depresivos, entre comillas, porque, bueno, una depresión, yo creo que es un término que se ha devaluado muchísimo porque es una enfermedad grave, pero bueno, pero lo que aparece sí que son síntomas de tristeza, de desesperanza, sobre todo la ansiedad es lo que suele predominar, ¿no? Y está en el fondo de este desajuste que hay entre las expectativas y la realidad, ¿no? Entre el deseo y la realidad que decía Cernuda, ¿no? O sea, esa falta de sinergia entre estos dos conceptos tan, tan básicos es lo que está en la base prácticamente del 70-75% de las consultas que vemos a diario.
Así, ¿eh? O sea, exacto. Es decir, que, digamos, el haber puesto las expectativas muy altas o el pensar que todo es posible genera, entonces, mucha enfermedad psíquica.
Hombre, no es que, digamos, sea lo único que la genera, sí. Pero, digamos, si analizamos los casos y vemos qué hay al final, digamos, vamos tirando del hilo, al final lo que nos encontramos muchas veces es con este tipo de situaciones, porque es una demanda, en realidad, no es muy grave, o sea, que clínicamente no es de mucha gravedad, o sea, es decir, hay una serie de intervenciones psicoterapéuticas y de fármacos que funcionan maravillosamente y que bien pautados pues ayudan a corregirlas, pero el caso es ese, el caso es que tenemos un digamos una especie de lo que algunos llaman infantilización o adolescentización de la sociedad que se manifiesta de esta manera. Claro, cuando llega a la vida adulta uno tiene que asumir otra serie de responsabilidades para las que no está preparado y, es decir, no hay herramientas y llegan frases del tipo esto no es como me lo contaron, ¿no?
Ya.
Pues ahí es cuando surge el problema y el conflicto y los síntomas.
Usted ha recordado que la Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado completo de bienestar físico y mental. Claro, esto es inalcanzable, ¿no? Un estado completo de bienestar físico y mental no es realista.
Ya, no, yo creo que eso sí que es cierto que está, un poco es el detonante, un poco de todo ese tipo de situaciones, ¿no? Porque, bueno, cuando a alguien le preguntan qué entiende por salud, la mayor parte de gente lo que responde es la ausencia de enfermedad,
ya.
¿No? Es decir, bueno, no tengo ninguna enfermedad y estoy sano.
Sí.
Es cierto, ¿no? Pero claro, si yo pongo el límite en un estado completo
de bienestar físico y mental.
De bienestar físico y mental, pues claro, o sea, es que tengo que pasarme, es que la propia Organización Mundial de la Salud me está induciendo a pelear no por estar bien, sino por estar súper bien. O sea, es decir, con lo cual, entre ese bien.
Es una quimera. ¿No? Decir,
exacto, y es que, bueno, lo que pasa es que hay, claro, hay toda una. Si hay industrias que crecen, de las que más desarrollo ha tenido, es la que trabaja en ese decalaje entre el estar bien y el estar fenomenal, ¿no?
Ya,
o sea,
ya.
Todas las cosméticas y demás, pues claro, viven de ese mundo. Y yo creo que eso no ha sido una buena ayuda y tampoco ha sido una buena ayuda para el desarrollo de recursos, vamos, para el consumo de recursos sanitarios, ¿no?
Ya.
Porque claro, todos, digamos, ya no buscamos la ausencia de enfermedad, ¿no? Queremos estar todavía mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace insostenible los sistemas sanitarios muchas veces.
Y por un lado, no tenemos, una percepción de que tenemos que vivir sin límites y por otro lado, bueno, a los que tienen límites, a los débiles, con los débiles somos intolerantes. Claro, es el reverso de esta situación.
Sí, porque, bueno, yo creo que nos hemos, esta filosofía del triunfo, esta filosofía del crecimiento continuo, del desarrollo
sí.
continuo, es decir, del no contrastar con sentimientos de alguna manera que nos resulten frustrantes o nos resulten mínimamente desagradables casi, esto es un drama, ¿no? O sea, decir, se trata de intentar vivir en una sociedad imposible, ¿no? O sea, decir, es imposible el vivir sin contactar con conflictos, con problemas, con personas a las que no les va bien, con personas que no tienen la misma suerte en la vida que otros, o sea, decir, y a nivel nivel global, o sea, después de esta historia como la pandemia, si no hay un replanteamiento de cómo van las cosas, pues vamos mal, porque bueno, porque desde luego Europa, el ritmo insostenible de crecimiento que ha estado llevando los últimos 25 o 30 años es muy, muy difícil de sostener, claro.
Juan José Martínez Jambrina, psiquiatra, gracias por haber estado con nosotros en la tarde diciendo cosas tan sensatas.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y ahí hasta que queráis otra vez. Pues muchas gracias.
Será pronto, seguro. Gracias.
Venga, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, interesantísimo, Pilar, lo que nos dice Jambrina, ¿no? Esa sí. Especie de cultura del optimismo en el que tú puedes hacerlo todo y si no lo consigues hacer, pues te frustras. Pues,
esas enormes expectativas, ¿no? Que claro, no consigues llegar.
Hijo, no. O sea, pues hay veces que hay límites y hay veces que la cosa no sale. Hay que recordar estas cosas tan elementales.
Desde luego.
Vamos con los sucesos, ¿no?
Sí, sí, con una historia de esas que inevitablemente te dejan tocado, te dejan tocada. Ana María tiene 39 años y desde ayer se enfrenta en la Audiencia Provincial de Almería a una pena de prisión permanente revisable por estrangular a su hijo Sergio de 7 años en octubre de 2019. Los hechos ocurrieron en su vivienda de Huércal y tras el crimen trasladó el cadáver del niño hasta las Norias de Daza en el Ejido, donde fue sorprendida y detenida por la Guardia Civil con el cuerpo de Sergio en el asiento del vehículo. Durante su interrogatorio de ayer, Ana María describió varios episodios de brotes psicóticos, entre ellos uno sufrido en el verano de 2019, que la llevó a ingresar en salud mental durante 9 días de forma involuntaria. Tras la salida del hospital, la madre del niño dejó de acudir a las citas de seguimiento psiquiátrico y tampoco tomó la medicación que le habían dispensado porque decía encontrarse bien. Bueno, los hechos están claros, así que la línea que separa a Ana María de la condena a la prisión permanente es determinar si cuando actuó de esa forma brutal era plenamente consciente de lo que hacía. El fiscal de momento considera que sí. Analizamos ya todos los detalles de este terrible suceso con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿qué explicaciones ha dado la acusada para, bueno, intentar ella explicar este terrible crimen?
Bueno, la verdad es que explicaciones no ha dado muchas. Ella lo que sí dice es que ya tenía la mente bloqueada, que no sabía lo que hacía, y claro, esta evidentemente es la tesis que mantiene su defensa para decir que estaba, que todo el episodio este forma parte de un brote psicótico. Uh-huh. Eso sí, lo que ella sí quiso dejar claro, y esto también llama la atención, es que en ningún caso el dar muerte a su hijo era una venganza contra el padre, es decir, una acción para que el padre sufriese lo máximo posible. Y esto, la verdad, es ¿por qué lo hace? Porque el padre lo que asegura es que esta fue la reacción que tuvo esta mujer después de que unos días antes, un juzgado de violencia sobre la mujer decidiera sobre la custodia y que tenía que ir a vivir con el progenitor, ¿no? Esto es lo que se está dilucidando, y en cuanto a la actitud de ella en el juicio, lo que sí podemos decir es que en algunos momentos es verdad que ha roto a llorar y ha dicho que muchas veces también que, bueno, quedaría lo que fuera, quedaría su vida por volver atrás y que no sucediese lo que sucedió. Uh-huh.
Cruz, ¿qué relación tenía la madre con el niño?
Bueno, tenemos sobre todo la versión que ha dado ella y la que da la familia del padre, el padre y la familia. Yo digo antes de nada, Pilar, que aquí en Sergio, este niño muere porque desde mi punto de vista hay un fallo clamoroso del sistema y te lo explico. O sea, se sabía que había un problema, lo ha contado Pablo, 9 días internada a la fuerza en julio y nadie toma medidas para que ese niño siga con la madre, nadie toma medidas. Pero es que mira la relación. El niño estuvo 15 días en junio, lo mata en octubre, estuvo 15 días en junio sin ir al colegio, con lo que esto supone en un niño de tan corta edad y que no se denuncie. Ella lo que ha dicho es que no lo llevaba porque tenía alergia o porque le dolía la barriga o vomitaba y dice que faltaba ocasionalmente. Pero el padre lo que había denunciado y la familia del padre lo que habían denunciado es que este niño faltaba, iba desasistido, comía mal, insisto, es la versión de la familia del padre, donde dicen que el niño cuando llegaba la madre a recogerlo se escondía debajo de la cama cuando le tocaba estar con el padre y no se quería ir. Y que ella ha dicho también que bueno, que a veces le decía, mamá, estás loca, me lo ha dicho la familia de papá. Insisto en que todo esto son cosas que tenemos que poner entre comillas, ¿no?
Sí.
Pero desde luego esa denuncia existe, que esa denuncia el padre y la familia del padre recurrió insistentemente a los servicios sociales para que le quitaran la custodia, para que mediaran, para que hicieran algo y no se hizo nada. Entonces, yo lo que creo es que ese niño vivió al menos unos meses un auténtico infierno.
Pues desde luego es tremendo todo lo que contáis. Oye, Pablo, en todo caso, la pareja ya se había visto antes de lo que sucedió con el niño, de este crimen. Antes de eso ya se había visto en los juzgados.
Sí, varias veces, porque además el litigio judicial que mantuvieron pues fue largo, ¿no? Y como decía antes, el juzgado de violencia sobre la mujer había dicho que el niño tenía que pasar a manos del padre, vamos, que lo cuidase el padre. Hay que decir además que tras el fallo, ella dice, Ana María dice, que después de ese fallo, él le pide perdón a su marido y que además que dice que se podían reconciliar incluso en algún momento y tal. Pero el caso es que lo que es cierto es que ella recurre el fallo. Y cuando le preguntan por ello, ella dice que simplemente que no retiraba la denuncia porque no se podía. El padre lo que dice también es que, bueno, que cuando se produce ese fallo, él sí le entraba en la cabeza que Ana María cogiese a Sergio y se lo llevase para desaparecer, para que no fuese a vivir con él. Pero que lo que no había tenía nunca en la cabeza es que esta mujer fuese capaz de hacer lo que hizo. Y luego cuenta otro episodio que es realmente tremendo, y es que cuenta que Ana María en cuatro horas, le llegó a mandar 185 mensajes de WhatsApp. Evidentemente esto no lo hace una persona normal.
Pues, Cruz, lo que parece claro también es que tras el crimen Ana María tuvo una conducta que no parece muy compatible con alguien que esté en pleno brote psicótico. ¿Por qué?
Por eso se le pide, aunque se le pide prisión permanente, se le pide, y esto es muy importante, la atenuante. La Fiscalía aprecia la atenuante, una atenuante por esa situación mental que tenía, pero no una eximente, ojo, y esto es muy importante. Si fuera una eximente, directamente iría a un internamiento psiquiátrico. Lo que dice es que un atenuante es que ella dice que no recuerda nada y que estaba bloqueada. Pero coge el cordón del albornoz, que es con el que estrangula al niño, lo monta en el asiento del coche y va a la casa de la expareja de su padre a pedirle ayuda. No es esta mujer la que alerta a los servicios de emergencia. Ella deja ahí la expareja del padre ve que el niño tiene los labios morados y está muerto, directamente llama a los servicios de emergencia. ¿Y Ana María qué hace? Pues no se queda ahí. Lo que hace es que se va con el coche, se esconde y cuando van a detenerla unos kilómetros más allá intenta embestir a los agentes de la Guardia Civil que le bloquean el paso. Es decir, que estaba intentando huir, por mucho que ella diga que no recuerda nada y que no sabe lo que hacía. Cuando se ve rodeada de la Guardia Civil, pues lo que hace es eso, intentar embestirlo y tratar de huir. Y eso, además, lo supimos de primera mano, ¿no? Entonces, por eso, insisto, no se le pide una eximente completa, porque habrá que dilucidarlo durante el juicio y con los peritos psiquiátricos, pero desde luego hizo una serie de cosas justo en ese momento, que es del que estamos hablando, que no son compatibles con que no sabía lo que hacía, claro.
Pablo, por cierto, el relato de esta mujer, de la expareja del padre, es también tremendo, ¿no?
Sí, porque ella lo que cuenta es que Ana María la llama pidiéndole ayuda que para sacar al niño del coche. Entonces ella se acerca al coche, ya extrañada, porque ve la mochila escolar y no entiende por qué ese niño no está en el colegio, siendo un día de diario y en hora lectiva. Y entonces al acercarse ella dice una frase que es muy de Almería, ¿no? Dice que lo ve moraico, que le ve los labios moraicos, ¿no? Entonces en ese momento ella se da cuenta de que de ahí ha ocurrido algo terrible y ya ni siquiera se acerca a tocarlo, vuelve a casa inmediatamente y avisa a la Guardia Civil de qué es lo que está sucediendo.
¡Qué horror! Oye, Cruz, el padre del niño insiste en que se veía venir la tragedia, que lo había advertido y que nadie le hizo caso.
Sí, yo hablé con él en su día y bueno, y esta mañana pues hemos vuelto a ver lo que decía, ¿no? Y él, eso es verdad, porque yo he visto los papeles, él había recurrido, como te decía, en numerosas ocasiones, no a unos servicios sociales, sino a varios. De hecho, ha pedido explicaciones tanto a la Diputación de Almería como a la Junta, porque considera que había una inacción, porque el niño, como te decía, el niño le contó a su padre, o eso es lo que me cuenta el padre, que su madre lo amenazaba con tirarlo a un pozo. Él presenta hasta 10 denuncias en los que habla de ese descuido hacia el niño, de esos posibles malos tratos, de que el niño decía que tenía miedo. Y es verdad que lo que ha contado Pablo de esa sentencia existe, pero tú fíjate el detalle. Cuando el padre llama a la abogada para decirle ha matado a mi hijo, en ese momento la abogada de él está recogiendo la sentencia que le concede a él la custodia. Y lo que sospecha el padre es que Ana María sí que conocía el contenido de esa sentencia antes, porque el juicio se había celebrado la semana anterior y porque la propia fiscalía había pedido que se le quitara la custodia a la madre. Entonces, claro que nadie le hizo caso. Y si se le hizo en un tiempo en el que ya no sirvió para nada.
Bueno, la verdad es que el caso es tremendo, es terrible. La víctima, recordemos, el niño Sergio, de 7 años. Y como tú decías antes, Cruz, es que independientemente ya de que eso lo determinara en el juicio, si la madre Ana María estaba en un brote psicótico o no cuando, bueno, pues estrangula al niño, lo cierto es que algo ha fallado, porque lo que sí es verdad es que ya estuvo internada, como tú dices, y ahí hay una cadena de circunstancias que parece que nadie valoró, ¿no? Que nadie valoró el riesgo en el que podía estar ese menor.
Eso es claro.
Absolutamente. ¿No? Cuando entra, sí. Perdón, es claro, cuando entra, ¿no?, la maquinaria burocrática, al final parece que las personas se quedan en segundo lugar. Yo a veces tengo esa sensación, en serio.
Claro, Pablo, decías.
No, simplemente que además esa es la gran, yo creo que esa es la gran, aparte de la tragedia, por supuesto, de haber perdido a su hijo, la gran angustia del padre es que es plenamente consciente de que esto podía haberse evitado si las cosas hubiesen funcionado de una forma correcta y de una forma, yo creo que a la vista de los hechos queda claro que Ana María no es una persona que estuviese, en fin, en condiciones de estar con el niño, de cuidar al niño, y esta rabia interna que tiene el padre, pues es lo que también le está destrozando, como es natural.
Lógicamente, vaya tema, vaya caso tan terrible. Como decimos, ayer comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Almería contra Ana María, esta mujer de 39 años. Pablo Cruz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope. En facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.